porque nos gusta acompañarte en esta hora con el desayuno espiritual que alimenta tu alma. Bienvenidos a su programa Hoy a las 8. Con ustedes, Miguel Linares y Ricardo Vidal.
Muy buenos días, amados hermanos y amigos que a diario, de martes a viernes, se encuentran con nosotros en este su espacio Hoy a las 8. Estamos nuevamente llenos de gozo y de mucha expectativa al momento de venir a abrir la palabra delante de nuestros ojos.
El libro de Dios.
El libro de Dios, el libro que es nuestra vida.
Amén.
Vamos de inmediato al libro de los Hechos. Esperemos que el tiempo nos rinda en el día de hoy. Recuerden que en el programa de ayer dejamos a Pablo medio muerto en Iconio, luego de que fue apedreado en Iconio, no fue en Listra.
En Listra
él fue apedreado por judíos que vinieron desde Iconio y desde Antioquía de Pisidia a incitar a los judíos de Listra y a los gentiles también. Y entonces, luego de que tanto Pablo como Bernabé fueron considerados como dioses, luego de la curación del cojo de nacimiento, pues Pablo terminó siendo apedreado, sacado fuera de la ciudad y dejado por muerto.
¿Sabes, Miguel, que en lo que tú citabas esto, como que vino a mi mente, es una amonestación para todos nosotros, los que nos llamamos del nombre de Cristo, que lo que nosotros tantas veces no somos movidos por el amor, que es a proclamar a Cristo, que es a compartir el evangelio con aquellos que están en el camino ancho que lleva a la perdición, hablarles la palabra para su salvación, lo que no hacemos nosotros movidos por el amor a favor de Cristo. Entonces lo hacen los enemigos de Dios movidos por el odio contra Cristo. Uh-huh. Cómo estas personas fueron de una ciudad a otra a incitar a personas para que apedrearan a Pablo para que el evangelio no fuera proclamado. O sea, eso es amonestador para nosotros. Cómo los enemigos de Dios, como dice Cristo, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Son movidos por el odio, hacer más cosas de lo que nosotros debemos hacer, movidos por el amor de Cristo.
Eso es correcto. Eso es correcto. Y es válida la amonestación. Y debemos recibirla con espíritu de mansedumbre.
Amén.
Pues bien, luego de estas palabras de amonestación de Ricardo, volvamos otra vez a Pablo. Dice que él, siendo rodeado por los discípulos, que me imagino que pensaban que iban a recoger su cadáver, pues él se levantó y entró en la ciudad, al parecer por su propio pie.
Ni siquiera dijo, ayúdenme a levantarme, exacto, por favor, que estoy adolorido.
Y decíamos en el día de ayer que evidentemente Dios hizo una obra en su cuerpo de fortalecerlo, porque al día siguiente, él salió con Bernabé para Derbe. ¿A qué? A seguir haciendo su trabajo. Yo no creo, Dios le fortaleció, Dios le reanimó de una manera prodigiosa, pero seguro que las marcas, los chichones, como le decimos aquí a esas contusiones que se producen cuando uno recibe un golpe, esos moretones, todavía eran visibles probablemente. Y con todo, Pablo salió para Derbe junto con Bernabé y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé tomaron la decisión de poner fin a su primer viaje misionero y regresar a Antioquía de Siria.
Sabes que en esto que le pasa a Pablo hay como dos cosas que pensar. Una, él fue apedreado. ¿Y qué tiene eso de notorio? Que ya lo acabamos de leer tantas veces. Bueno, que eso fue lo mismo que él aprobó que se hiciera con Esteban, siendo apedreado. Y la otra es que precisamente eso es parte de lo que Cristo le dijo a Ananías que comunicara a Pablo cuando Pablo quedó ciego con la visión que él tuvo que lo llevó al arrepentimiento. Pablo, Dios le dijo a Ananías, yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y la verdad que viendo la vida de Pablo, vemos cómo se cumplió eso que el Señor le dijo por medio de Ananías, cuánto sufrió Pablo en esta vida. Pero él mismo dijo, yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo.
Eso es correcto. Ahora, fíjense algo. Por alguna razón que Lucas no describe, Pablo y Bernabé determinaron que Derbe era su último destino en esta ocasión. Y deciden volver sobre sus pasos a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Uh-huh. O sea, ellos sencillamente no se dedicaron a regresar. De hecho, había una vía más corta para regresar. Desde donde ellos estaban, había una vía más corta para regresar a Antioquía. Derbe está muy cerca de la ciudad natal de Pablo, Tarso. Y de Tarso, él podía embarcarse sin ningún problema a Antioquía. Llegaban a Antioquía de Siria y llegaban, como decimos por aquí, de una vez. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos decidieron tomar la vía más larga con el propósito de confirmar los ánimos de los discípulos. La labor misionera ahora da paso a la labor pastoral.
Amén.
Ellos fueron a animar, a exhortarles a permanecer en la fe.
¿Sabes cómo lo hacían, Miguel? Dice ahí mismo en el capítulo 15 de Hechos, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos, ¿cómo? Con abundancia de palabras.
Exacto.
Es con la palabra de Dios que ellos hacían eso, que ahora, animaban, que consolaban, que confirmaban.
Sí. Oigan lo que Pablo y Bernabé les anunciaban. Es necesario, no es opcional, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Este es un pasaje que me imagino que aborrecen los exponentes del Evangelio de la Prosperidad, porque en ese Evangelio no hay lugar para el sufrimiento, ni para la estrechez. Pero Pablo les decía a ellos, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y quienes se los estaban diciendo eran dos personas que habían comenzado a experimentar lo que era sufrir por Cristo. Imaginen Pablo hablando y exhortando a los hermanos en Listra a su regreso, y diciéndole, ustedes vieron lo que me pasó. Ustedes vieron cómo yo fui apedreado casi hasta la muerte. Y con todo, yo estoy aquí otra vez en medio de ustedes para animarlos y para exhortarlos a permanecer en la fe. Es preferible morir con Cristo y por Cristo que vivir sin Él. Eso es lo que Pablo y Bernabé fueron uh-huh. a esa era la labor pastoral que ellos comenzaron a hacer, de modo que la fe de estos nuevos creyentes fuera fortalecida, la fe y la confianza en el Señor Jesucristo fuera solidificada en los corazones de ellos.
Miguel, esto de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, esas fueron también las enseñanzas de Cristo a sus discípulos antes de partir, para que ellos estuvieran pendientes y no fuera para ellos algo extraño, como si estuviera fuera del plan de Dios eso que estaba ocurriendo. Porque cuando una persona piensa, oye, pero yo le estoy llevando las mejores noticias del mundo, que ellos van a encontrar el perdón de sus pecados, que van a tener la entrada al reino de los cielos, que van a ser recibidos al gozo eterno, que el Señor les dirá, entra en el gozo de tu Señor. Y eso solo por pura gracia, no por ningún mérito, ninguna obra, de todo aquello de que por la ley no pudiste ser justificados, ahora es justificado en él todo aquel que cree. Las mejores noticias. ¿Y cómo los iban a recibir? Como a Pablo, a pedradas. Pero ¿qué les había enseñado el Señor? Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Más adelante les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y el apóstol Pedro también dijo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso dice Pablo aquí también. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Lo más sensible es que aún, dice Cristo, que en nuestras mismas casas serán nuestros enemigos. Los enemigos del hombre, dice él, serán los de su propia casa. Y eso duele de verdad. Uh-huh. Y mucho. Y él lo experimentó con sus hermanos también, en la carne, los hijos de María. Y a nosotros nos pasa también. Por eso es que dice que él iba a ser causa de división en un hogar. No es que los cristianos anden buscando división y problemas. Es que al llevar el nombre de Cristo, como los que no son de Cristo lo aborrecen, hay división, hay problemas, hay rechazos. Era como Jeremías cuando dice, yo no voy a hablar más la palabra de Dios, porque cada vez que hablo la palabra de Dios, lo que provoca es que me quieren matar, me quieren apedrear, me quieren encarcelar. Pero dice, él no pudo callar, como aquí Pablo, que lo acaban de apedrear. Y lo primero que hace, inmediatamente se pone en pie, es ir a seguir compartiendo el Evangelio.
El Evangelio. Eso es una obra de Dios. Él no se amilanó, él no se acobardó. Él continuó haciendo aquello para lo cual Cristo le alcanzó. Amén. No solamente para salvarle, sino para hacerlo un instrumento de salvación para otros. Por eso él dice, es necesario que a través de muchas. Ya hubiese sido suficiente si él dice, es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya hubiese sido suficiente. Pero eso no fue lo que el Espíritu inspiró a Pablo a decir, sino a través de muchas. No van a ser pocas, van a ser muchas tribulaciones. Antes de continuar, quería señalar el hecho de que este primer viaje de misionero de Pablo, en su recorrido total, él alcanzó la suma de 2,200 kilómetros recorridos. O sea, no fue un viajecito a la Romana que él hizo. Yo creo que ese viaje que Pablo hizo le daba la vuelta a la República Dominicana varias veces en extensión. O sea que fue, en verdad, un largo viaje. 2,200 kilómetros. Eso es mucho. Eso es mucha distancia. Entre a pie y en barco, por lo menos la Biblia no especifica que lo hicieran a caballo o en algún animal de carga, ¿no? Entonces, debemos presuponer que fue a pie. Uh-huh. Debemos presuponer que fue a pie. Pero independientemente de si fue a pie o si fue valiéndose de algún medio de transporte, igual siguen siendo 2.200 kilómetros. Uh-huh. Ida y vuelta, ida y vuelta. Ahora, hay algo que yo quisiera traer a colación de mi lectura de la palabra en esta mañana, porque guarda mucha relación. En mi lectura de la palabra esta mañana, en el Evangelio de Mateo, vemos algo que nos recuerda algo ya visto aquí, en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice en Mateo 10 que Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen, para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y luego lista los nombres de los 12 apóstoles. Pero en el versículo 5, él dice, a estos 12 envió Jesús. Y si ustedes recuerdan, nosotros vimos algo similar que hizo el Espíritu Santo con Pablo y Bernabé. En el capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo es el que llama. De la misma manera que Jesús llamó a sus discípulos. Amén. Pero en el versículo 4 de Hechos 13, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y aquí en el versículo 5 de Mateo 10 dice, a estos 12 envió Jesús. O sea, que tanto para el discipulado como para las misiones es Dios el que llama y Dios el que envía. Hermanos, esto es importante porque yo no sé cuántos misioneros andan por ahí a quienes el Espíritu Santo no llamó ni envió. ¿Y cuántos hacedores de discípulos quizás andan por ahí a quien Jesús no llamó ni tampoco envió?
¿Y sabes qué dice Jeremías acerca de eso mismo? Yo no los envié y ningún bien hicieron a mi pueblo.
Exactamente.
Cuando no son enviados por Dios, no hacen ningún bien al pueblo de Dios.
Yo tengo que estar muy seguro, que Jesús me está llamando, que el Espíritu Santo me está apartando. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Hechos 13, vemos que aunque es el Espíritu el que llama y el que envía, ese llamado y ese enviar no son llevados a cabo, de una manera independiente de la iglesia.
Miguel, y cuando tú
estás... sino a través de la iglesia.
Y cuando tú estás diciendo que debemos estar seguros, o la persona que hace esto debe estar seguro que el Señor lo está llamando, no es por un sueño ni por una sensación, es que tiene que haber incluso... Es como Jeremías, él no podía callar la palabra de Dios. Es como Pablo y los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y también Pablo decía, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Hay un llamado interno, dice la palabra, irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Pero también hay un reconocimiento que las personas que están alrededor identifican en ese hombre, para saber si verdaderamente él muestra las evidencias que dice la Biblia, las cualidades que debe tener un hombre a quien Dios ha llamado.
Es como el cojo que sanó Pablo en Listra. Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Uh-huh. O sea, a los ojos de Pablo no había ninguna duda de que este hombre había creído en el Evangelio y había recibido a Jesús. Y que creía y tenía la firme esperanza de que en el nombre de Jesús él podía ser sanado. Pablo lo vio. De la misma manera, cuando alguien está siendo llamado por Dios, es evidente para muchos otros. Uh-huh. No es algo que se produce en un entero secreto, en un absoluto secreto. No, es algo que resulta evidente para la iglesia.
Cuando Pablo escogió a Timoteo, ¿por qué lo hizo? Dice, porque todos daban buen testimonio de él.
Ese es un buen dato. Ese es un buen dato. Entonces, es para, o con ese propósito, que Pablo le da a Timoteo y a Tito aquellas cualificaciones de carácter, porque ese carácter tiene que ser visible, tiene que ser constatable, palpable casi, a los ojos de la iglesia, porque a la larga es la iglesia la que tiene el ministerio de la misión. Yo sé, yo estoy más que consciente que la iglesia moderna ha fallado en muchos sentidos en este propósito que Dios le dejó a la iglesia. Y por eso han aparecido un sinnúmero de agencias misioneras que trabajan en independencia de cualquier iglesia. O sea, son movimientos llamados paraeclesiásticos, donde prácticamente todo, casi todo, el que siente algún llamado de Dios a las misiones, tiene que enrolarse por ahí, porque si no, no va, porque la iglesia a veces a la que pertenece o no lo reconoce o no lo envía. Ahora, si la iglesia no lo reconoce como un misionero, él no debiera ir ni por su propio esfuerzo ni por el esfuerzo de otros, porque la iglesia no lo está reconociendo. Y es la iglesia el medio que Dios ha dejado, que el Espíritu Santo ha dejado para que reconozca a aquellos a quienes él está llamando y a quienes él quiere enviar. Así que la iglesia en esto juega un papel protagónico, un papel de primer orden, no porque sea una prerrogativa que la iglesia misma se adjudica, sino porque es una prerrogativa que Dios, que Cristo, su cabeza, le dio. Es la iglesia la que tiene ministerios. Recuerdo una vez, cuando yo era director de acá de la radio, una persona llamó a la radio para traernos una producción musical que tenía. Y él constantemente hablaba de mi ministerio, mi ministerio. Entonces yo le pregunté, hermano, esto que tú estás haciendo cuenta con el apoyo de tu iglesia. O sea, es algo que tu iglesia y los líderes de tu iglesia apoyan. ¿Cómo así? Digo, bueno, sencillo. Esto que tú estás haciendo, ¿es un ministerio de tu iglesia? No, no, es mi ministerio. Digo, yo lo siento, mi hermano, pero la que tiene ministerios es la iglesia. La que tiene ministerios es la iglesia. Yo puedo ser el encargado del ministerio, pero el ministerio es de la iglesia, no mío. Porque es la iglesia la que sirve. Y un ministerio es eso. Es un área de servicio. Un ministerio no es algo para yo proyectarme, para yo darme a conocer. No, un ministerio es un área de servicio. Es un área de mayordomía. ¿Y qué es lo que es un mayordomo? Es alguien que hace cosas conforme a la voluntad del dueño. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Bueno, pues tiene que ser algo que el dueño de la iglesia me haya ordenado hacer en el contexto de su iglesia. Es por eso que Cristo en Mateo 24 habla de aquel siervo bueno que será bienaventurado si cuando su Señor volviere lo hallare haciendo así. Y habla también de aquel siervo malo que no le dio su alimento a tiempo a sus consiervos, uh-huh. sino que comenzó a golpearlos, que comenzó a comer y a beber y a embriagarse. Y cuando su Señor vino, le dijo, siervo malo y perverso. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Es la iglesia, es a través de la iglesia que ese llamado y ese enviar, tanto de Jesús al discipulado como de el Espíritu a las misiones, es a través de la iglesia que se lleva a cabo ahora.
Y la iglesia, como decíamos, reconoce a esas personas. Por ejemplo, aún entre los enemigos de Cristo, cuando los apóstoles estuvieron predicando delante de los judíos, de los fariseos en el Sanedrín, dice que ellos les reconocieron que habían estado con Jesús. Habían evidencias que les hacían a ellos uh-huh. comprender estas personas son discípulos del Señor. Lo evidenciaban, lo probaban. Es como alguien decía, si a ti te llevan a un tribunal y te acusan de ser cristianos, ¿encontrarán suficientes evidencias para condenarte? Uh-huh. Bueno, así sucede. La iglesia reconoce a estas personas, como sucedió también en el capítulo 7 de los Hechos, que los apóstoles dijeron a los hermanos, busquen de entre vosotros personas con estas características. Y ellos los encontraron. ¿Por qué? Porque esas personas a quienes buscaron evidenciaban esas características que confirmaban que esos hombres a quienes escogieron eran verdaderamente servidores. Ellos lo vieron, lo palparon. Hay evidencias, como dice el Señor, que las cosas buenas no se pueden ocultar y también las que son de otra manera no permanecen ocultas. Se hace evidente. Nuestros frutos dicen qué clase de árbol somos.
Bien, entonces, habiendo dicho y establecido esto, y esperamos que en la buena voluntad de Dios el Señor nos haya dado claridad en nuestras palabras y ustedes hayan podido entender lo que realmente quisimos decir con respecto a esto del rol de la iglesia en el discipulado. Recuerden que fue a la iglesia que Cristo le dijo, id y haced discípulos.
Amén. Amén.
Es a la iglesia.
Y la iglesia es cada creyente.
Y la iglesia es cada creyente y el conjunto de creyentes. Ajá. Entonces, es a la iglesia a quien Jesús encomienda el discipulado y es a la iglesia a quien el Espíritu comisiona para las misiones. Yo espero que esto haya quedado realmente claro en la mente de cada uno de nosotros.
Entonces, que hay algo jocoso que te iba a decir ya para finalizar con eso del reconocimiento de quiénes son aquellos a quienes el Señor llama y por qué medios se hace evidente que ellos son llamados. Como decíamos, no es por sensaciones, por sueños, por imaginaciones, por visiones que se supone que tuvo. Todavía que Spurgeon, el pastor Carlos Spurgeon, tenía un seminario para aquellos que querían dedicarse a la obra ministerial. Obviamente, les hacía su entrevista para tratar de percibir si esa persona, primero era un genuino creyente, y después si había sido llamado. Y hubo uno que le expresó a Spurgeon que él había sido llamado por Dios, que estaba completamente seguro. Pero él le preguntó que, ¿cómo tú lo sabes? Este hombre se dedicaba a sembrar maíz, a cosechar maíz. Él dice que él está seguro porque él vio en el cielo que las nubes tomaron forma de letras y decían SSM. Y él interpretó, eso significa su santo ministerio. Spurgeon lo miró fijamente y le dijo, ¿No será que lo que quiere decir es sigue sembrando maíz?
hay que estar bien seguros, y esa seguridad no es porque las nubes tomaron forma de letra. Es que la iglesia es la designada por Dios para reconocer los dones que Cristo y el Espíritu Santo están dándole. Es la iglesia. Bien, continuemos acá en Hechos 14 y veamos el versículo 23. Dice el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, aquí hay algunas cosas que es bueno señalar. Cuando dice, y constituyeron ancianos, ese verbo constituir tiene un significado interesante. Porque así como está en español, pareciera que fue que Pablo y Bernabé llegaron, ellos eran los guruses, ellos eran los maestros, y ellos dijeron, ok, vamos a ver, hicieron un análisis, vieron aquí, allá, y dijeron este, y este, y este. Eso es lo que parece. ¿Y constituyeron quiénes? Ellos. Pero cuando nosotros vamos al significado literal de esta palabra, resulta ser que esta palabra significa escoger levantando las manos. Uh-huh. Escoger levantando las manos. Esto quiere decir que el proceso de escoger ancianos no fue un proceso unilateral donde Pablo y Bernabé comenzaron a evaluar un sinnúmero de candidatos entre ellos y luego vinieron y le dijeron a la iglesia, ok, estos son los ancianos de esta iglesia. Bien, no. Esto fue un proceso donde Pablo y Bernabé, juntamente con la iglesia, evaluaron a cada persona que decía tener los dones para el ministerio. Uh-huh. Y al final hubo una especie de votación a mano alzada.
O de confirmación, vamos a
decir. O de confirmación a mano alzada, diciendo, nosotros reconocemos a estos hombres como uh-huh. ancianos, como pastores, como obispos de la iglesia.
Como diciendo, yo creo.
Yo creo.
Sí, que Dios que ha llamado a ese hombre, con las evidencias
y que Cristo nos lo ha dado como un don para uh-huh. esta iglesia. De manera que la escogencia de ancianos o pastores u obispos, recuerden que son tres facetas de un mismo oficio. No estamos hablando de cargos eclesiásticos. Estamos hablando de aspectos específicos de un mismo oficio. Anciano, pastor, obispo.
Ni de diferentes autoridades.
Exacto.
¿No?
Entonces, la iglesia es la que se involucra junto con, si hay ya un pastorado existente, o si se trae, o si se busca ayuda en otra iglesia para que ayuden en el proceso. Pero la iglesia está 100% involucrada. Uh-huh. La iglesia tiene que confirmar que ese llamado es correcto, que es de Cristo.
Por eso, Miguel, eso de que un concilio le imponga un pastor a una iglesia, eso hay que chequearlo con cuidado, porque no es que no pueda ser enviado un siervo de Dios a ayudar una congregación que esté sin pastor, pero no es imponérselo. Él va a ir a ese lugar y después de un tiempo de ministrar y de las personas de la iglesia ver su vida y su ministerio, ellos mismos van, como tú dices, a reconocer que ese hombre es un hombre, es un don de Dios, y ellos van a querer que él sea su pastor. Pero una persona que ellos nunca han visto, ni saben quién es, ni cómo es en su hogar, ni cómo trata a su esposa, sus hijos, ni en su trabajo, ni cuál es el testimonio que tiene, nunca lo han visto, de repente pastor. No, eso hay que tener muchísimo cuidado. No imponga con ligerezas la mano a ninguno.
En otras oportunidades nosotros hemos relatado lo siguiente. Hace muchos años ya, en el seno de nuestra iglesia, se levantó un hermano que había estudiado en un seminario pastoral que en ese tiempo había en nuestra iglesia, pero que él sintió el llamado de Dios a prepararse mejor y él vino a los pastores y les dijo, a mí me gustaría que la iglesia me enviara a tal lugar en los Estados Unidos a estudiar, a prepararme mejor. Los pastores de ese entonces tomaron el caso, lo llevaron al consejo de pastores, discutieron el tema, discutieron el tema y evaluaron al candidato. Porque no era sencillamente discutir el tema, era evaluar si este hermano en verdad reunía las cualificaciones de carácter como para venir a ser, conforme a la voluntad de Dios, un siervo de Cristo en su iglesia, un don de Cristo para nuestra iglesia. Y luego que ellos entendieron que sí, que estaban, que era correcto hacerlo, vinieron a la iglesia y lo presentaron y presentaron el caso a la iglesia. Y la iglesia se involucró en confirmar lo que ya el consejo de pastores había determinado que era lo que debíamos hacer. Pero la iglesia lo confirmó y la iglesia determinó que apoyáramos, incluso no solamente enviándolo, lo apoyáramos económicamente. Y este hermano, si yo mal no recuerdo, Ricardo, tú tienes mejor memoria que yo, se fue por 4 años.
Algo así.
4 años con su esposa y sus hijos. Bueno, creo que sus hijos. Allá nacieron algunos. Ellos se fueron sin hijos de acá. Y se fueron él se fue a estudiar más y mejor.
No a graduarse de pastor, exacto, sino como a uno a quien Dios llamó a prepararse mejor, mejor para hacer la obra a la que Dios lo había llamado.
Cuando él terminó sus estudios, él regresa a nuestra iglesia. Pero él no regresó graduado de pastor, como bien acaba de señalar Ricardo, sino que él sencillamente llegó como un hermano más de la congregación que había ido a estudiar, que tenía el anhelo y el llamado, él entendía que tenía el llamado al ministerio pastoral y él quería que la iglesia reconociera que él era un don de Cristo para nuestra congregación. Así que él se pasó un buen tiempo como un hermano común de la congregación a quienes los pastores de vez en cuando le dieron oportunidad de enseñar tanto en clases de escuela dominical como en una que otra vez predicar desde el púlpito. Y pasado un tiempo, creo que como de 2 años o un año, yo no me acuerdo.
Mínimo un año más.
Entonces vinieron y propusieron a la iglesia que evaluara a este hermano para el ministerio pastoral. Y se dio un tiempo bastante amplio para que la iglesia se involucrara con él, la iglesia le preguntara. Y cuando digo la iglesia, no era que se hacía una reunión y la iglesia comenzaba a preguntar. No, si yo tenía alguna inquietud o me surgía alguna pregunta con respecto a cualquier aspecto de su vida, yo me acercaba y le preguntaba. Yo interactuaba con él, yo veía cómo él conducía a su familia, cómo él trataba a su esposa, cómo él era en su trabajo. Y finalmente llegó un día donde los pastores dijeron, tal domingo, en hora del culto de la tarde, vamos a evaluar públicamente a este hermano para saber si verdaderamente él es un regalo de Cristo para nuestra iglesia. Y así fue. Y así fue. Y él vino a ser pastor desde ese momento hasta el día de hoy.
¿Sabes qué? Muchos piensan que a ese proceso de evaluación es que se refiere Pablo en la primera carta a Timoteo, cuando dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es como muchos piensan que aquí puede estar involucrado este proceso de reconocer quién es un verdadero hombre de Dios, que algunas personas en el proceso de la evaluación se hace evidente, no, esta persona no. Quizás algunos pasan el proceso, uh-huh, sin haber sido llamados, y dice que se le descubrirán después. Como ha habido muchas veces, ay, exacto, ese era pastor, o ese de que es pastor y hizo tal cosa. Bueno, no siempre es el proceso que falla. Somos humanos y muchas cosas pueden estar ocultas de nuestros ojos, pero nunca lo estarán de los ojos de Dios.
Y un detalle adicional, después que dice que establecieron, designaron ancianos en cada iglesia, uh-huh, y habiendo orado con ayunos. Es decir, este no es un proceso que se lleva a cabo o que se debe llevar a cabo sin oración. Sin oración. Incluso aquí habla de ayunos. Porque estamos hablando de alguien que a quien se le va a confiar el rebaño por el cual Cristo derramó su sangre.
Amén.
O sea, es alguien que a quien se le va a confiar servir a ese rebaño, guiar a ese rebaño, llevar sabiduría a ese rebaño. Esta no es una posición de escalafón vertical, aunque tiene aspectos de eso. Pero fíjense, como pastor, él tiene la responsabilidad de servir al rebaño. Como anciano, él tiene la responsabilidad de guiar al rebaño. Y como obispo, él tiene la responsabilidad de supervisar al rebaño. O sea, el pastor no es alguien que viene para dar órdenes y para ser servido. No, él está siendo colocado en esa posición por aquel que no vino para ser servido, sino para servir. Él está siendo puesto en la posición por aquel que ha de regir a las naciones con vara de hierro. O sea, él tiene que gobernar también. Pero él también está siendo puesto por aquel que es el único y sabio Dios. Uh-huh. Él tiene que hablar palabras de sabiduría.
Y tiene que saber que es alguien que debe rendir cuentas a un superior.
Por eso es que Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Estén bien seguros.
Porque recibiréis mayor condenación.
Miguel,
otra parte ahí ya finalmente es que tú mencionaste ahí ancianos en cada ciudad. Eso nos enseña que lo ideal, siempre que sea posible, para una iglesia es tener más de un pastor, no uno solo. Y de hecho, eso sirve para que precisamente entre ellos se supervisen y se pueda percibir cualquier problema a tiempo antes de que la gangrena tome cuerpo.
Las ventajas de una pluralidad pastoral en una iglesia son inmensas. Son inmensas. Ay del solo, dice la Escritura. Y eso también aplica a los pastores. Nuestros amados hermanos, El tiempo se nos fue. Ya apenas quedan escasos, muy escasos minutos como para desarrollar otro tema. Así que vamos a parar acá por el día de hoy. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición y de edificación y haya traído luz al corazón de cada uno de nosotros.
Amén.
En cuanto a esto que hemos tratado en el día de hoy. Que Dios les bendiga.
Amén.
Y que su palabra también sea de bendición para ustedes.
Amén.
Hasta entonces.
Gracias por habernos acompañado. Nos encontraremos en una próxima entrega de Hoy a las 8.
Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad,